Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 28 de mayo del año 2012. Bien, pues después de varios días que no hemos podido tener por problemas técnicos charlas bíblicas, ya que como sabéis, pues el enemigo, el diablo, pues ha estado poniendo impedimentos pues para que no lo tengamos, pero ya estos problemas técnicos los he podido solucionar. Ya tengo que utilizar un nuevo portátil y formatearlo. Quitar las actualizaciones automáticas de Windows, que es lo que me había estropeado el programa Skype. Esas actualizaciones yo os recomiendo que no las instaléis, que bloqueéis las actualizaciones automáticas de Windows, porque os puede estropear algún programa. De modo que lo formateé y ya está solucionado el problema. Bien, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Lo haremos pues de forma espontánea, no tenemos nada preparado, y algunos hermanos pues vamos a ir leyendo unos cuantos pasajes, de modo que abrís en el capítulo 7 y va a leer el hermano pues a partir del verso 2.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar.
Gracias, hermano. Y ahora el hermano Leo nos puede leer el verso 3.
Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Gracias, hermano. Bien, y el verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pues, ¿qué es lo que nos está enseñando estos cuatro versículos? Pues que va a llegar un momento en que van a salir cuatro ángeles. Dice que vio cuatro ángeles que estaban en pie pues en los ángulos de la tierra, los cuatro ángulos de la tierra, y que detenían los cuatro vientos de la tierra. Va a llegar un momento en que los vientos de la tierra se van a detener para que no sople el viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los cuatro ángulos de la Tierra, esto no significa evidentemente que la Tierra sea cuadrada, que tenga ángulos. Lo que significa son los cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces el viento, como dice el padre la profecía, se va a detener y entonces va a salir otro ángel que va a subir de donde sale el sol. Va a salir del oriente y tendrá el sello de Dios. el sello del Dios vivo, es decir, el sello del Dios Padre. Evidentemente, cuando se habla del Dios vivo, se refiere solamente al Padre Celestial, no se refiere a ningún falso Dios trino, no se refiere a Jesús. El Dios vivo es siempre en la Biblia el Padre Supremo, el Padre Celestial. Como dice en otro pasaje de la Biblia, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Pedro a Jesús, ya sabéis, en Mateo capítulo 16, la confesión que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, repito, el Dios vivo no se refiere a Jesús, ni se refiere a un Dios trino, se refiere solamente al Padre Celestial. Y este ángel pues tendrá el sello de Dios. Y no será dañado, dice la profecía, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí se está hablando de un grupo selecto de siervos de Dios, como vamos a leer ahora. Un grupo selecto de cristianos de origen israelita. Serán de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y van a ser marcados con el sello de Dios en su frente. Esto es interesante porque, como sabéis, en el Apocalipsis se habla de dos tipos de sellos. Se habla del sello de la bestia y del sello de Dios. El sello de la bestia también será puesto en la frente y además en la mano derecha. Y este sello de Dios, que yo también creo que será un sello literal, va a estar en la frente de 144.000 personas, de 144.000 escogidos, sellados, de las 12 tribus de Israel. Evidentemente serán cristianos porque dice la profecía que seguirán al Cordero, seguirán a Cristo. Y si seguirán a Cristo es porque serán cristianos. Y van a tener este sello en la frente. Van a estar marcados para que pues sean como escogidos de Dios, pues como primicias, como veremos en otra parte del Apocalipsis, se le llama, estos son las primicias, es decir, los primeros de una gran cosecha. Sabéis que todo Israel será salvo al final, dice la profecía de la Biblia. Pues estos van a ser los primeros israelitas verdaderamente cristianos que van a ser salvos. Los primeros, estos 144.000 sellados. Ya sabéis que si algún hermano queréis decir algo, queréis aportar o queréis preguntar algo, lo pedís aquí, podéis hablar tranquilamente.
¿Puedo decir algo, hermano?
Sí, adelante, hermano Leo.
Quería hacer una pregunta, porque hay un pasaje más adelante que decía que estos 144.000, por ahí me estoy equivocando, me corríjanme si es que me equivoco, que nunca habían dicho mentiras y que nunca habían estado con mujeres, o sea, que nunca se habían acostado con mujeres. Tal vez eran
niños, 144.000. ¿Niños? No, bueno, nunca lo había oído, ¿no? Pero desde luego no creo que sean niños. Y cuando dice que esto ya lo veremos, porque esa parte viene en el capítulo 14 del Apocalipsis, dice que serán vírgenes que no se acostaron, no fornicaron, no se acostaron con mujeres, no tuvieron relaciones con mujeres. Dice que son vírgenes, pero luego esto ya también lo analizaremos, esto ya lo hablaremos en otro momento también, si no se refiere a algo físico, se refiere pues que no se han contaminado con las iglesias falsas, con las religiones fornicarias, con las hijas de la gran ramera. Eso es lo que significa que son vírgenes. Creo que el hermano Ábalos quería decir algo.
Hermano Tito, lo que decía, esto que hasta este momento estamos leyendo, se debe de tomar literalmente, porque, por ejemplo, en el versículo 2 dice que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Esto yo lo entiendo que del mar, porque si no es de un lado, es del otro. Se oculta por el lado, pero puede ser en el mar, en el oeste, que es donde sale, pero también podría salir por el lado del mar el sol. O sea, esto es cuestión literal. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿esto tiene alguna relación lo del capítulo 7, versículo 1 con Zacarías 6:5? Porque en Zacarías 6:5 menciona de los vientos que dice que se presentan delante de Dios. Eso creo que no es literal. Eso quizás se refiere a espíritus, a ángeles, pero que los identifica como vientos.
Muy bien, hermano Ábalos, efectivamente. Ahí en esa profecía de Zacarías, esos cuatro espíritus que se presentan delante de Dios, esos cuatro vientos, se refiere a ángeles. Además lo dice el capítulo de Hebreos, creo que es el capítulo 1 de Hebreos, lo dice. El que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros a llamar de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus. La palabra ahí utilizada es neuma, ruaj, que significa vientos. Son rápidos como el viento, los ángeles. Se le llama espíritus a los ángeles porque son rápidos, son energéticos. Y ahí evidentemente se refiere a ángeles. Pero aquí en esta profecía de Apocalipsis se refiere a los cuatro, cuando habla de los vientos, se refiere a un viento literal, pues va a dejar de soplar para que este ángel selle a estas 144.000 personas, estos 144.000 cristianos de las 12 tribus de Israel. Es una profecía que yo personalmente creo que se va a cumplir literalmente en el futuro. No es una profecía que se haya cumplido en el pasado, como enseñan algunos. Por ejemplo, la secta de los jovinos atalayados, los testigos de Jehová, enseñan que esta profecía pues ya se comenzó a cumplir en el siglo I. Que ya los 144.000 sellados comenzaron a asistir en el siglo I, con los apóstoles. Y eso yo no lo creo así, lo veo ridículo, es absurdo. Serán 144.000 sellados como primicias que aparecerán en el futuro y es una profecía porque a partir del capítulo, como sabéis, del capítulo 6 del Apocalipsis, todas las profecías que vienen pues se van a cumplir en el futuro, no se han cumplido en el pasado, son profecías para el futuro. Bien, el hermano Ostillo, estás pidiendo palabra. Adelante.
Sí, hermano, a mí me llama la atención ese grupo de los 144.000 que son descritos como siervos, y ese mismo término se utiliza también para los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Será pues que estos individuos van a jugar algún papel ya al final? Si, y me pregunto si ya fueron escogidos en esta época. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, ahí en el, creo que es en el capítulo 14 del Apocalipsis, dicen que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Si dice que seguirán al Cordero, el Cordero es Cristo, pues significa que serán cristianos, van a seguir a Cristo. ¿Y qué, cuál va a ser? A ver, hermano, que tenga el micrófono activado. Silencialo. Vicen, que tienes el micrófono activado. Silencialo, haz el favor. Entonces van a seguir a Cristo, van a seguir al Cordero. ¿Cuál va a ser la misión de estos 144.000 sellados? Pues en realidad no lo dice exactamente el Apocalipsis. No lo dice. No lo explica. Dice que van a seguir a Cristo, van a seguir al Cordero. Será un grupo selecto de israelitas, de cristianos israelitas. Tomados, como vamos a leer ahora, vamos a leerlo a partir del verso 5, que dice de la tribu de Judá, 12.000 sellados. Bueno, dice el capítulo 4 y hoy el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, van a ser israelitas, no van a ser gentiles, van a ser israelitas. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Como podéis ver, es una cifra que se menciona, 12.000, 12.000, 12.000. Si son 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel son 12, no son 18 ni 59, son 12, pues significa esto que la cifra de 12.000 pues también tiene que ser literal. Porque recordar que todas las cifras, todos los números en el Apocalipsis son siempre literales. Los dos testigos profetas, por ejemplo, serán dos. Los siete sellos serán siete sellos. Las siete trompetas son siete trompetas. 42 meses son 42 meses. 1.000 años son 1.000 años. 12.000 sellados son 12.000 sellados. 144.000 serán literalmente 144.000 personas. Todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales. De modo que cuando por ahí digan que no, que esto es simbólico, que no serán 144.000, que no son cifras literales, pues es ridículo, es absurdo. Todas las cifras son literales. El hermano Leo y luego el hermano Ábalos están pidiendo palabra. Adelante, hermano Leo.
Gracias, hermano. Quería preguntar cuál es el problema acá, por qué no aparece la tribu de Dan.
¿Y el hermano Ábalos, querías decir algo?
Sí, hermanos, lo que estoy viendo es una similitud de esta práctica de sello, de sellar en la frente, pues es un distintivo para aquellos que estamos en contra de todo lo que tiene que ver con el pecado, porque veo como un paralelismo lo que dice Ezequiel 9, versículo 4, donde también manda a que sellen aquellos que claman. Y si vemos el versículo 10 de aquí del versículo del capítulo 7, también dice que estos sellados clamaban a gran voz diciendo: la salvación te pertenece. Pero allá en Ezequiel también es un grupo de hombres que fueron sellados, o por lo menos dice que mandó que fueran sellados porque ellos también clamaban a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de aquella ciudad. O sea, me parece que esto es algo que el Señor pues ha venido haciendo y que aún en los últimos tiempos lo hará de nuevo. Otra vez, paso palabra.
Muy bien, hermano Ábalos, efectivamente. Además, debemos recordar que la Biblia habla de dos tipos de sellos, de sello. Está el sello que es el Espíritu Santo. Fuisteis sellados, está hablando a Pablo a la iglesia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí se le identifica, se les es simbolizado el Espíritu Santo con un sello. Entonces, los que tenemos el Espíritu de Dios, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Ese es un sello espiritual, es un sello que no es físico, no se ve físicamente, es un símbolo del Espíritu Santo. Y luego, y ahora después voy a contestar a la pregunta que ha hecho el hermano sobre la tribu de Dan, y luego pues está un sello, el sello literal, ¿eh? Que será puesto en la frente, igual que la marca de la bestia será un sello literal, será puesto en la frente de los adoradores de la bestia, pues igual el sello de Dios será puesto en la frente solamente de estos 144.000 sellados. Los demás creyentes que no sean parte, no formen parte de los 144.000 sellados, también tendrán el sello de Dios, pero evidentemente será el sello del Espíritu de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, esto es importante. Hay dos sellos. Hay dos sellos, que es el sello del Espíritu de Dios, y luego este sello que será puesto en la frente de los 144.000 sellados. Y luego, respecto a la pregunta que ha hecho el hermano sobre la tribu de Dan, ¿por qué no aparece aquí en esta lista que aparece en el libro del Apocalipsis? Pues, por ejemplo, los primeros cristianos, en los primeros siglos, ellos decían que la tribu de Dan no aparecía aquí en el Apocalipsis porque de la tribu de Dan habría de venir el futuro falso Mesías, ¿no? O el anticristo, como lo llamaban algunos. El futuro falso Mesías, pues sería de la tribu de Dan, que fue la tribu la que llevó a la idolatría al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fue la tribu de Dan. E hizo que cayera en la idolatría gran parte de Israel. Entonces, la opinión general que había entre los cristianos es que de Dan, de la tribu de Dan, de los descendientes de Dan, pues saldría el falso Mesías. Que, por cierto, la tribu de Dan se estableció en lo que hoy es el país de Dinamarca. Dinamarca significa la tierra de Dan, la marca de Dan. Dinamarca, que está en el norte de Europa, ese es el país de Dan. La tribu de Dan se estableció ahí. Cuando fueron esparcidas las 10 tribus perdidas de Israel, pues se emigraron a lo que es el norte de Europa, y luego, pues, con el paso de los siglos, emigraron a América, algunas, en concreto la tribu de Dan se estableció en lo que es el país de Dinamarca. Y de ahí parece ser que de la tribu de Dan, es decir, de Dinamarca, de la realeza, será un príncipe, por de la realeza danesa, por de ahí es donde saldría o saldrá el futuro falso Mesías. Es de lo que es una opinión que creían los primeros cristianos. Por eso es que no es mencionada la tribu de Dan en el libro del Apocalipsis. El hermano Leo, querías decir algo. Adelante.
Sí, que entonces tal vez los nicolaitas provengan de la tribu de Dan, que no sé qué piensa usted.
Los nicolaitas son los seguidores de Nicolás, de un Nicolás. La tribu de Dan se estableció en el país de Dinamarca. Parece ser que el nombre del futuro falso Mesías será Nicolás. De ahí vienen los nicolaitas, los seguidores de Nicolás, que significa el vencedor sobre el pueblo, ¿no? El que vence sobre el pueblo, pues saldrá venciendo y para vencer. ¿Qué significa eso? Pues todo esto da, son pistas que nos pueden llevar, pues, a cierto personaje. Que yo creo personalmente, y también lo cree el hermano Omar, que va a ser el futuro falso Mesías, que es el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Es la casa real de Grecia, para el que no lo sepa, procede de Dinamarca, de la tribu de Dan. Entonces, este príncipe se llama Nicolás. Hace poco se ha casado con una judía, precisamente, y creemos, yo creo personalmente, que va a ser el futuro falso Mesías. Es una opinión personal, claro, yo no aseguro nada de esto, solamente es una especulación, y es un candidato muy poderoso a ser el futuro falso Mesías, el príncipe Nicolás de Grecia y de Dinamarca. Así que, ojito, estar atentos a este personaje, y más ahora con lo que está pasando en el país de Grecia, el caos que hay en Grecia. Parece ser que, pues, la realeza, la monarquía va a regresar otra vez a Grecia. Entonces ahí donde tendría un papel el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Ya sabéis la crisis en la cual está pasando Grecia y ya están pidiendo que el regreso de la monarquía a ese país. En fin, seguimos leyendo. Estamos en el capítulo 7. Vamos a leer ahora el verso 9. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 9?
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Gracias, hermano. Vamos a detenernos un poquito en este pasaje que ha leído el hermano Ábalos. Aquí Juan vio a otro grupo, a una gran muchedumbre, una gran multitud de personas. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Quiénes son esta gran muchedumbre? Pues evidentemente son la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo está formada por los redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Este grupo, por tanto, es la Iglesia de Cristo. Los 144.000 de las 12 tribus de Israel sencillamente saldrán de esta gran muchedumbre, de este grupo. Porque fijaos que los 144.000 serán israelitas. Y como esta gran muchedumbre está compuesta por gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, significa sencillamente que los 144.000 sellados saldrán, son un grupo selecto tomado de esta gran muchedumbre de redimidos, mencionada en el versículo 9. Dice el pasaje que Juan los vio delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, Juan vio a la iglesia, a este grupo, a la gran muchedumbre en el cielo. Evidentemente es una visión profética anticipada. Él ve a la gran muchedumbre delante del trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo. Por lo tanto, si los vio delante del trono de Dios, es porque ellos estaban en el cielo. Los vio también vestidos con ropas blancas, que como sabéis simbolizan la justicia de los santos, las obras justas de los santos. Y con palmas en las manos, que son símbolo de victoria. Habían vencido, eran vencedores los vencedores. Habían vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por eso es que aparecen como victoriosos con palmas en las manos. Aparecerán pues delante del trono de Dios que está en el cielo. Por lo tanto, esta gran muchedumbre de redimidos son la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los jehovados atalayados, ellos niegan esto. Ellos dicen que esta gran muchedumbre no es la Iglesia de Cristo. Que la Iglesia de Cristo son solamente los 144.000 sellados. Nada más. Que la Iglesia de Cristo está compuesta solamente por 144.000 personas. Y que esta gran muchedumbre pues no es la Iglesia de Cristo. Serán un grupo de personas que no van a heredar el reino de Dios, no tienen esperanza celestial. Dicen ellos que van a estar esta gran muchedumbre viviendo en la tierra, pues trabajando en la tierra como hortelanos, como carpinteros, por toda la eternidad. Y sin embargo eso es mentira, eso es falso, porque el texto dice bien clarito que los vio Juan delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Si estaban delante del trono de Dios es porque estaban en el cielo. Por lo tanto, cuando los jehovinos atalayados dicen que la gran muchedumbre esta del capítulo 7, verso 9, no es la Iglesia de Cristo, dicen que no, que esta gran muchedumbre no van a estar en el cielo, están mintiendo. Esto cuando habléis con un jehovado atalayado se lo podréis decir. Porque dice bien claro que estarán delante del trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo. Por lo tanto, si estarán delante del trono de Dios, es porque estarán en el cielo. De modo que cuando dicen que ellos, que esta gran muchedumbre no van a vivir solamente en la tierra, es falso. Ellos son los que estarán en el cielo delante del trono de Dios. Como victoriosos, con palmas en las manos, porque habrán salido victoriosos, serán los que vencerán y heredarán todas las cosas. Y van a gobernar a las naciones con vara de hierro, porque son los victoriosos. Hermano Eder, ¿nos puede leer el verso 10?
Sí, hermano. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono.
Que la salvación, como íbamos diciendo, pertenece al Dios Padre, que es el que está sentado en el trono, el Dios Supremo, y pertenece también al Cordero, pertenece a Jesús. Jesús nunca es el Dios que está sentado en el trono. En el Apocalipsis Jesús siempre aparece de pie en medio del trono. Entonces el único Dios verdadero, el Dios supremo y todopoderoso en el Apocalipsis solamente es el Padre Celestial. Y dice el verso 11, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo? Pues dice que adoran, pues que todos estos ángeles y los ancianos, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se van a postrar de rodillas y van a adorar solamente a Dios. No van a adorar a Jesús, no van a adorar al Cordero, como podéis ver, no adorarán a ningún falso dios trino, adorarán solamente al Dios que está sentado en el trono. Por eso dice adoraron a Dios. No dice y adoraron a Dios y al Cordero. Dice y adoraron a Dios, adoraron al Padre Celestial. Aquellas iglesias que adoran a Jesús, aquellas iglesias, aquellos falsos maestros iglesieros que dicen que Jesús es adorado en el libro del Apocalipsis, sencillamente están mintiendo. No tienen ni idea del libro del Apocalipsis. O están mintiendo descaradamente. Porque el único Dios que se ha adorado siempre en el Apocalipsis es el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, nunca el Cordero. Bien, el hermano Ábalos quería agregar algo.
Sí, hermano, lo del el versículo 10, donde dice que las pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí vemos un comando, una cadena de comando, porque no hubiese sido posible la salvación de todos nosotros si Dios Padre no hubiese dado esa orden. Es decir, si Dios Padre no hubiese mandado a Cristo Jesús, pues esa salvación no hubiese estado disponible. Por lo tanto, es bien claro que aquí la salvación, primeramente, pues viene perteneciendo a Dios Padre, y en segundo lugar a Cristo Jesús, pues fue quien la llevó a cabo.
Efectivamente, hermano Ábalos, porque del Padre proceden todas las cosas, como leemos en 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas, y la salvación, pues también tiene su origen en el Padre Celestial. No tiene su origen en Jesús, no tiene su origen en ningún falso dios trino, sino solamente en el Padre Celestial. Por eso es que, como ha dicho el hermano, pues pertenece la salvación a nuestro Dios Padre, que está sentado en el trono, y también al Cordero. ¿Por qué también al Cordero? Porque es el medio, es el mediador entre Dios y los hombres. Es el medio por el cual nos vino la salvación. Nos vino la vida eterna. La vida eterna se manifestó. Se manifestó en el Verbo, se manifestó en Jesús. Y por eso es que también, pues la salvación le pertenece a Él. Y adoran a Dios, como hemos visto, el verso 11. Y vamos a ver ahora lo que dice el verso 12. Pido al hermano Leo, ¿nos puedes leer el verso 12?
Y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, hermano. Un pasaje importantísimo y lo dice bien clarito. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios. No dice sean de Dios y del Cordero. Dice que sean de Dios, de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Aquí no está hablando del Cordero por ninguna parte en este versículo. Está hablando solamente del Dios que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial. A Él le pertenece la bendición, la gloria suprema evidentemente es del Padre Celestial. Por eso es que Filipenses 2:11 dice para gloria del Dios Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria del Dios Padre. No dice para gloria de Jesús. Por eso dice el Apocalipsis, la gloria es para Dios. Y la sabiduría, la acción de gracias, las gracias, ¿a quién se las damos? A Dios, el Padre. Se las damos al Padre Celestial. Fue el Padre quien envió a su Hijo. Entonces, por lo tanto, las gracias se las damos al Padre Celestial, que es el Dios Supremo. La honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Un texto bien clarito que destroza, como podéis ver, la doctrina falsa y diabólica de la Trinidad, del trinitarismo. Aquí no se habla de ningún Dios trino, se habla de un solo Dios, de un Dios que es el que está sentado en el trono. Al hermano Leo, ¿querías decir algo? Adelante.
Sí, que muchos dicen que esa adoración y todo eso es también para Jesús, porque hay un pasaje del apóstol Pablo que dice que Jesús también es nuestro Salvador, pero es como nuestro gran Dios y Salvador. Pero es claro que en realidad lo que es Jesús es el medio, o sea, no es que toda la gloria, o sea, sí, la gloria sí, ¿no? Pero toda la adoración, no hay para Jesús adoración, y esos pasajes son claros, pero me gustaría si usted puede dar alguna aclaración o algo contra los que usan ese pasaje de Pablo.
Gracias, hermano Leo. Efectivamente, el pasaje se te está refiriendo a Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza de bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En ese pasaje, claramente a Jesús se le llama gran Dios y Salvador. Obviamente, Jesús es un Dios grande. Claro que Jesús es un Dios grande. El Hijo de Dios es un Dios grande. Pero hay otro Dios aún más grande que Jesús, que es el Dios supremo. ¿Y qué es el Dios de Cristo? Y ese Dios de Cristo, pues es el Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos un Dios grande, nuestro Dios, nuestro gran Dios, que es Jesús, pero luego tenemos otro Dios aún más grande, a un Dios supremo, que es la cabeza de Cristo, que es el Padre Celestial. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que tenemos dos dioses. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y tenemos un segundo Dios, que es un Dios grande, y que es Jesús, nuestro Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador, como dice Tito 2:13. Que así realmente la verdadera traducción del texto griego es esta: es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es a quien estamos esperando, es la manifestación gloriosa de Cristo. Nosotros estamos esperando la venida gloriosa de Cristo, la manifestación gloriosa de Cristo. Por lo tanto, Tito 2:13 evidentemente se está refiriendo a Jesús, no está hablando del Padre por ninguna parte. Tito 2:13 solamente está hablando de Jesucristo y evidentemente se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios máximo, es el Dios de Cristo y es el Dios que evidentemente pues al cual estamos esperando. Y este Dios, el Dios que es Jesús, pues no es adorado nunca en el Apocalipsis. Cristo en el Apocalipsis, como sabéis, recibe honra, recibe gloria, recibe poder, recibe alabanza. Pero nunca recibe la adoración suprema. Esa adoración es solamente al Dios, a nuestro Dios, que está sentado en el trono. El Cordero nunca es adorado en el Apocalipsis, jamás. No vais a encontrar un solo texto en el libro del Apocalipsis donde al Cordero se le dé adoración. ¿Eh? Se le da alabanza, se le da gloria, lo cual no es adoración, ¿eh? Dar gloria, dar alabanza, dar honra, eso no es adoración, cuidado. A un ser humano también se le puede dar adoración, se le puede dar alabanza. Gloria y honra. El propio Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. No dijo, adora a tu padre y a tu madre. La honra no es adoración. Jesús es honrado, se le da honra, igual que al padre se le da honra, pero cuidado, eso no es adoración. Nunca Jesús es adorado en el libro del Apocalipsis. Y seguimos leyendo, dice verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hermano Álvaro, ¿nos puede leer el verso 14?
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Hermano Eder, ¿nos puede leer el 15?
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Gracias, hermanos. Pues lo que aparece en esta porción, como podéis ver, es importantísimo. Él le pregunta, pues uno de los ancianos que estaba hablando con Juan, le dice que, pues, ¿quiénes son estos que están vestidos con ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Evidentemente, esto no significa que este anciano, que era uno de los 24 ancianos, no lo supiera. Sencillamente está haciendo una pregunta retórica. Pero evidentemente los 24 ancianos sabían perfectamente quiénes son esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Claro que lo sabían. Entonces le hace la pregunta a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y entonces le responde Juan: Señor, tú lo sabes. Claro, el Señor lo sabía quiénes son, lo sabía perfectamente. Y entonces le dijo, el anciano le dijo a Juan: estos son los que han venido, los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este pasaje es importantísimo. Importantísimo. Porque está hablando de la iglesia, que como hemos visto está compuesta por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice que venían de la gran tribulación. Aquí aparece la expresión, gran tribulación aparece en el Apocalipsis. Han salido de la gran tribulación, venían de la gran tribulación. Si habían salido de la gran tribulación es porque habían pasado por ella. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente este versículo está diciendo bien clarito que la iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre, va a pasar por la gran tribulación. Lo dice bien claro. Cuando todos esos son maestros pretribulacionistas del sistema iglesiano apóstata enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, este versículo les pulveriza. Destroza completamente la falsa doctrina enseñada por ellos. Porque dice bien claro que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Porque la gran muchedumbre, repito, es la iglesia de Cristo, los cuales han sido emblanquecidos, han sido redimidos, emblanquecidos en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo? Pues la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que va a pasar por la gran tribulación. Al final, la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, que como sabéis va a durar 42 meses, como dice el libro del Apocalipsis, y pasarán por ella. Van a sufrir las penurias, las penalidades de la gran persecución o gran tribulación, que como sabéis no es la ira de Dios. Por ahí en el sistema iglesiero dicen que la gran tribulación será la ira de Dios. Eso es falso. La gran tribulación contra los santos no tiene que ver nada con la ira de Dios. La ira de Dios será para los impíos, será derramada sobre los impíos. Y la iglesia de Cristo, los santos, van a pasar por una gran persecución. Porque en la tierra, los verdaderos cristianos, los santos, siempre tendrían tribulación. Dijo Jesús, en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, que significa lo mismo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia ha de estar en la tierra hasta el final, hasta que Cristo venga en gloria. Por lo tanto, este versículo dice bien clarito que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y ahí sus ropas habrán sido emblanquecidas por la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Pues que habrán sido redimidos, comprados para Dios por medio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, sin ninguna duda, la gran muchedumbre mencionada en el Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Sin ninguna duda.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo quisiera hacer una pregunta acerca de la honra de la que se habla en el Apocalipsis hacia el Señor Jesucristo. ¿Ese tipo de honra es diferente a la humana o es parecida? ¿O a qué se refiere la honra hacia el Señor Jesús? O sea, literalmente la honra en el sentido humano y en el sentido bíblico. ¿Cuál sería o en qué consiste esa honra?
Pues la honra, bueno, esto donde lo podéis ver perfectamente es cualquier diccionario, que significa honrar, honrar, honrar a una persona. ¿Qué es? Pues es respetar, venerar a una persona. Una persona es digna de honra, es decir, digna de veneración. Una persona noble, digna de honra, eso es lo que es la honra. Hay un pasaje de Jesús, por ejemplo, que dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Sí, la honra nos habla de respeto, de veneración. Eso es la honra. No adoración. La adoración es otra cosa diferente. Y la honra se puede dar a seres humanos también, evidentemente. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, ¿qué está diciendo? Pues que respetemos, que veneremos a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre. Que les tengamos en respeto. Eso es lo que significa la honra. Sí, adelante, hermano.
Que entonces, ¿qué queda para los símbolos patrios y ese tipo de cosas? Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, son muy cuidadosos de cantar un himno o de respetar una bandera. No sé qué piensan ustedes. Yo en algunas cosas me parece algo correcto, pero en otras no.
Bueno, honrar a las personas, honrar a lo que es digno de honra, evidentemente. Si algo no es digno de honra, una persona no es digna de honra, pues no hay el por qué honrarla. Una bandera, honrar a un país, respetar a un gobierno, Bueno, pues es un gobierno que hace lo correcto, pues hay que honrarle, es digno de alabanza. Si hace lo justo, si hace lo correcto, pues es digno de honra. Una persona que es un canalla, que es un embustero, que es un engañador, que es un falso profeta, que es un falso maestro, ¿esa persona es digna de honra? Pues no, no es digna de honra. Por lo tanto, no tenemos el por qué honrar a ese tipo de personas, de farsantes, pues no hay que honrarlos o respetarlos. Recordad, honrar y respetar es lo mismo. Eso por ahí que oigáis por ahí cuando dicen tenemos que respetar a todo el mundo, cuidadito con eso. Eso de respetar es lo mismo que honrar. ¿Cómo que hay que respetar a todo el mundo? ¿Hay que honrar a todo el mundo? O sea, un asesino, un engañador, un falso profeta, un hijo del diablo, ¿es una persona que tenemos que honrar? ¿Es digno de honra? Pues claro que no. No es digna de respeto esa persona. O sea, cuidado con eso. Cuando dicen muchos iglesieros, cuando dicen que tenemos que respetar a todo el mundo. Cuidado, porque eso es una doctrina satánica. Eso de que tenemos que honrar a todo el mundo es una mentira del diablo. Una estúpida mentira que muchos iglesieros se han tragado. Como dice el hermano Ábalos, como dice el hermano Ábalos en el chat, no se puede honrar a un satánico, evidentemente. ¿Cómo se va a honrar? Un satanista va a ser digno de honra. Digno de respeto. Pues claro que no. Adelante, hermano.
Regresando un poquito al tema del pretribulacionismo, yo quería comentar acerca de todas estas personas, estos pastores que enseñan que la iglesia va a salir antes de la tribulación. Lo que pasa es que estas personas tienen una autoestima muy elevada, ¿no, hermano Tito? En la cuestión de que, pues ni siquiera, por ejemplo, el apóstol, que en la Biblia se dice que era el apóstol amado de Cristo, que es Juan, tuvo esta concesión de salir de la tribulación, ¿no? Ya que, por ejemplo, Juan estaba, dice ahí bien claro, ¿no? En el libro del Apocalipsis, que él estaba pasando tribulación en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente se siente muy especial, ¿no? En ese sentido, tiene como que su autoestima un poco elevada. Claro. Imagínate, ni siquiera Juan. Claro. O sea, imagínate, él, pues, alguna vez leí por ahí que en esta isla, pues, la gente se moría con las manos y los pies atados, ¿no? Les ponían grilletes. Entonces, imagínese ¿Qué clase de autoestima, qué clase de autoengaño tienen estas personas pensando que ellos son más que Juan, ¿no? O que los 12 o que los discípulos del maestro, ¿no? Imagínense.
Gracias, hermano Juan. Gracias. Efectivamente, tienen un superego. Estos falsos evangelistas, falsos pastores, pues tienen un superego. Se creen personas muy importantes, se creen profetas de Dios, se creen evangelistas, se creen ministros de Dios. Y entonces dicen que no, que ellos no van a pasar por la tribulación. Cuando los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Tú lo has dicho antes, el propio Juan, en el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 9, creo, el 10, dice que participe en la tribulación. O sea, Juan estaba pasando por la tribulación ya en el siglo I. Si Juan, que era de la iglesia de Cristo, está pasando por la tribulación, ¿por qué dicen estos engañadores que la iglesia no ha de pasar por la tribulación? ¿Qué pasa? ¿Es que Juan el apóstol no era miembro de la iglesia de Cristo? Porque fijaos que el pasaje dice la tribulación, coparticipe en la tribulación. Ya la tribulación, ya comenzó en el siglo I. Esta llamada era cristiana, es la tribulación. Ya comenzó en el siglo I, los apóstoles estaban sufriendo la tribulación. Pasando por la tribulación. Lo que va a pasar en el futuro, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, es que esa tribulación se va a intensificar a nivel planetario y se va a convertir en una gran tribulación contra los santos, que va a durar 42 meses. Pero la tribulación ya la ha estado pasando la iglesia, los santos, a lo largo de los siglos. Especialmente en el siglo I, cuando los primeros cristianos estaban sufriendo la tribulación. Sí, hermano Eder está pidiendo palabra.
Gracias, hermano Tito. Volviendo a lo que mi duda, lo que pasa es que yo aprendo mucho de usted y pues la verdad por eso quiero esclarecer bien mis dudas. Entonces, el honrar es venerar o respetar y el alabar es como lisonjar o exaltar.
Sí, eso mejor se puede ver es en un diccionario. Si alguien tiene por ahí un diccionario de la Real Academia Española, pues que vea lo que significa honrar. Dar honra, honrar, que hay la palabra honrar, y ahí lo dice, ¿no? Lo que significa honrar. Dar honra es respetar. Yo entiendo la honra como dar respeto, respetar a una persona, venerar a una persona venerable, ¿no? Eso es un anciano venerable, un anciano digno de respeto, ¿no? Pues eso es honrar a esa persona.
Gracias, hermano.
Pues gracias, nada. Entonces Jesús recibe honra, el Dios Padre recibe honra, Jesús recibe honra, pero la adoración es solamente para el Padre Celestial. Así aparece en el libro del Apocalipsis. Solamente el Dios sentado en el trono es el que es adorado. Y dice el verso 14, ya lo hemos leído, estos son los que vienen, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuestros pecados, como sabéis, han sido lavados, han sido limpiados en la sangre de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo tenemos el perdón de los pecados. Verso 15, por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué es lo que nos está enseñando este versículo? Dice que están delante del trono de Dios. Están delante del trono de Dios significa que estarán en el cielo. Y le van a servir día y noche en su templo. Cuando dice que le servirán día y noche en su templo, ¿esto cómo lo entendéis vosotros? ¿Alguno puede decir algo sobre esto? Que le van a servir a Dios día y noche en su templo. ¿A qué templo se está refiriendo? Ay, creo que Leo, hermano Leo quiere decir algo, adelante.
No, yo quería decir que muchos usan este pasaje para decir que ya apenas murieron, ya subieron al cielo y ya están sirviendo a Dios y eso que están delante del trono quiere decir que ya se fueron al cielo y usan ese pasaje para decir que al morir te vas al cielo. Nada, quería decir eso nomás.
Gracias, hermano. Sí, pero eso es imposible porque fijaos que está hablando la tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Es decir, aquí Juan lo que está describiendo es algo que va a ocurrir en el cielo cuando haya terminado la gran tribulación, cuando haya pasado la gran tribulación. Es decir, aquí Juan está teniendo una visión del futuro, una visión profética anticipada, se llama, una VPA. Entonces está teniendo esta visión profética anticipada de algo que va a ocurrir con la iglesia de Cristo cuando haya terminado la gran tribulación. Por eso lo dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Él ya está viendo que la tribulación ya ha terminado, los santos han salido, han pasado por la gran tribulación y ya los ve glorificados. Los ve en el cielo, los ve pues delante del trono de Dios, los ve con emblanquecidos por la sangre del Cordero y están sirviendo día y noche en el templo de Dios, en su templo. Cuando dice aquí el templo de Dios, ¿a qué templo creéis que se está refiriendo?
¿No será el futuro templo de Dios en la tierra, hermano Tito?
Gracias, hermano. No, no, yo personalmente creo que se está refiriendo al templo celestial, al templo de Dios, donde está el trono de Dios, es decir, a la nueva Jerusalén celestial. Ese es el templo de Dios. ¿Sabéis que un templo celestial? Que es donde está la morada de Dios, que está en el cielo. Ahí es el templo de Dios. Y luego está el templo de Dios en la tierra. El templo de Dios en la tierra, pues en realidad hay tres templos, según la Biblia. Mirad, son tres templos. El templo celestial de Dios, que es su morada, que está en el cielo. El templo de Dios, que es también la iglesia, su iglesia, la iglesia que estamos aquí en la tierra, la iglesia de Cristo. El Señor mora en su templo, que es su iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dijo Pablo. Y luego hay otro tercer templo que es. ¿Cuál es el otro templo? El tercer templo. El templo de Dios es la iglesia. Aunque también se podría decir efectivamente que podrían ser cuatro templos. Porque sería el templo de Dios celestial, el templo de celestial, el templo que es la iglesia que está en la tierra. Luego también nuestro cuerpo, que también es templo del Espíritu de Santo, efectivamente, efectivamente, el hermano Ábalos. Y luego hay otro cuarto templo, que ¿cuál sería ese cuarto templo? Templo de Dios. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo podría decir? ¿Cuál es ese cuarto templo que también está en la tierra? O bueno, estuvo en la tierra y un día también va a estar en la tierra. Ahora de momento no está todavía en la tierra, ese cuarto templo de Dios. Efectivamente, Vicente, lo ha dicho muy bien Vicente, el de Jerusalén. Ese era el templo de Dios. El templo de Dios que estaba en la tierra en la época de Jesús y volverá también a existir en la tierra. Entonces, cuando dice aquí en Apocalipsis que le van a servir día y noche en su templo, al Dios que está sentado en el trono, pues evidentemente está hablando del templo celestial, donde está el trono de Dios. En ese templo celestial, que es la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios, es el templo de Dios, pues ahí es donde van a morar la iglesia de Cristo. Van a estar ahí sirviendo a Dios día y noche en su templo. En la tierra, pues estará el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que también es el templo de Dios, donde también morará Dios. Y la iglesia, actualmente la iglesia que somos nosotros, pues también somos templo de Dios. El templo espiritual de Dios. Y nuestro cuerpo también es templo del Espíritu de Dios. Nuestro propio cuerpo personal, nuestro cuerpo físico, también es templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto es importante, que la Biblia habla claramente de cuatro templos de Dios. De cuatro. Bien, hermano Ábalos está pidiendo palabra.
Sí, hermanos, quisiera agregar algo que también estos del sistema iglesiero, pues cuando tú les preguntas qué es lo que estas personas van a hacer, supuestamente ellos, ¿qué van a hacer en el reino de Dios? Y ellos te dicen, bueno, allá lo vamos a adorar a Dios y vamos a cantar todos juntos. Y bueno, esa es la respuesta que te dan. Sin embargo, aquí te está dejando bien claro, aparte de lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, y ahí Él hace una división donde dice que no todos vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a estar haciendo las mismas cosas, ni vamos a estar en el mismo lugar. Y aquí te dice también que estos estarán sirviéndole a Dios Padre en su templo, o sea, delante de Él en el trono, van a estar ahí específicamente, lo cual quiere decir que no todo el mundo va a estar haciendo lo mismo, va a tener las mismas actividades, ni van a estar en el mismo lugar. Obviamente, el reino de Dios pues es un reino amplio, pero no todos vamos a estar ahí, como quien dice, rodeando a Dios, sino vamos a estar disparcidos, vamos a estar en diferentes lugares con ciertas actividades que no necesariamente van a ser la misma. Pero los del sistema iglesiero te dicen que todos vamos a estar cantando y haciendo la misma cosa, todos en común. Paso palabra.
Sí, efectivamente, el sistema iglesiero pues nos dicen que la iglesia va a estar eternamente adorando a Dios, teniendo una visión beatífica de Dios en el cielo y ahí tocando arpas por toda la eternidad. Y así pues describen ellos pues la vida eterna, ¿no? Cuando aquí lo que dice el Apocalipsis es que van a servir a Dios, servirán a Dios. Servir a Dios significa trabajar para Dios. Servir significa trabajar. Y van a trabajar para Dios día y noche en su templo. Evidentemente, pues será un trabajo absolutamente gratificante, glorioso por toda la eternidad. O sea, no existirá el sufrimiento, no nos cansaremos. Será un trabajo, pues, que algo que no nos podemos ni imaginar. O sea, servir a Dios en su templo celestial, pues es algo, va a ser algo impresionante, ¿no? Por toda la eternidad, pues un trabajo de lo más placentero y gratificante que nos podamos imaginar. Y dice también que va a extender su tabernáculo sobre ellos. Esto cuando dice que va a extender su tabernáculo sobre ellos, está el tabernáculo de Dios. Cuando el Apocalipsis habla del tabernáculo de Dios, se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Esto lo podéis ver en el capítulo 21 del Apocalipsis, cuando se habla de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Cuando dice que extenderá su tabernáculo sobre ellos, ¿qué significa esto? Pues es bien sencillo. Que la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre, van a morar dentro de la nueva Jerusalén celestial. Van a tener su morada en este tabernáculo de Dios. Por eso es que dice que extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahora fijaos, y ya por último vamos a leer estos dos versículos porque son importantes, el 16 y el 17. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 16?
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.
Gracias. Y hermano Eder, ya para terminar, nos lees el verso 17.
Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Gracias, hermanos. Pues fijaos lo que enseña estos dos tremendos versículos. Dice que la gran muchedumbre, estos santos redimidos por la sangre de Cristo, ya no volverán a tener ni hambre, ni sed, ni calor, ni tendrán frío. ¿Qué significa esto? Pues bien simple. Si dice que ya no tendrán, ya no sufrirán estas cosas, ya no volverán a tener hambre, ni sed, ni calor, ni frío, significa que ellos padecieron todos esos sufrimientos, padecieron todo eso durante la gran tribulación. Es decir, durante la gran tribulación la iglesia de Cristo va a padecer hambre, sed, calor y frío. Pero cuando sean glorificados, cuando la iglesia esté ya glorificada delante del trono de Dios y sirviendo a Dios día y noche en su templo, ya no volverán a tener estos padecimientos. Ni hambre, ni sed, ni calor, ni frío. Por lo tanto, cuando digáis por ahí a estos iglesieros embusteros, es decir, que la iglesia de Cristo va a ser liberada de la tribulación, de la gran tribulación. Y luego hay otra doctrina por ahí que enseñan otros, fijaos cómo engaña a Satanás al mundo entero. Hay otros mentirosos, otros falsos evangelistas y falsos maestros que dicen que sí, que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada después de la tribulación. Que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante la gran tribulación, dicen ellos. ¿Pero qué dicen después? Dicen que aunque la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante la gran tribulación, esto es lo que enseña, por ejemplo, la secta de los jehovinos atalayados. Los jehovados atalayados es esa mentira la que enseñan. Dicen ellos que la iglesia, aunque va a estar en la tierra durante la gran tribulación, no van a sufrir, ni van a morir, dicen ellos. ¿Cómo que la iglesia no va a sufrir en la tierra durante la gran tribulación? Si dice aquí bien clarito que ya ni van a tener hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Pues claro que van a sufrir, y van a ser muertos muchos de ellos. La bestia hará la guerra a los santos y los va a vencer. Serán degollados muchos de ellos, encarcelados, serán asesinados. Y sin embargo hay por ahí muchos iglesieros que dicen que no, que la iglesia, aunque la iglesia va a estar en la tierra durante este periodo, dicen que no van a sufrir y no van a morir tampoco. Otros dicen, por ejemplo, como la secta adventista del séptimo día, ¿sabéis lo que enseñan ellos? Ellos enseñan que la iglesia de Cristo lo que va a hacer durante este tiempo de la gran tribulación, que se van a ir a refugiar a lugares seguros, por ahí por el mundo, escondidos, y no van a sufrir. Van a estar ahí resguardados, protegidos, en lugares seguros y no van a sufrir ni van a morir. Esto lo enseña, por ejemplo, repito, la iglesia adventista del séptimo día. Pero eso es otra burda mentira del diablo. Lo que dice el Apocalipsis bien claro es que la iglesia de Cristo va a sufrir, va a padecer persecución y van a morir durante este periodo de gran tribulación. Van a tener hambre, sed, van a padecer frío y calor, como dice el verso 16. Y cuando sean glorificados, pues ya no van a tener estos sufrimientos. Porque el Cordero que está en medio del trono los va a pastorear. Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué dice aquí que Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos? Ya no van a volver a llorar ni van a sufrir. ¿Por qué? Porque antes lloraron y sufrieron durante la gran tribulación. Por eso es que dice que ya cuando sean glorificados, Dios va a quitar ese sufrimiento de ellos. Ya no van a asistir el lloro ni el sufrimiento. Cuando sean glorificados, es decir, cuando venga el reino de Dios a la tierra. Pero durante la gran tribulación, por supuesto que la iglesia de Cristo va a sufrir. Y van a ser entregados a tribulación, encarcelados, unos destinados a ir en cautiverio y otros destinados a morir por la espada, a ser decapitados. De modo que, ojito con aquellos engañadores que enseñan que la iglesia de Cristo no va a sufrir la gran tribulación. Unos dicen que va a ser sacada de la tierra antes de este periodo de tribulación, como enseñan los pretribulacionistas, y otros enseñan otra doctrina igual de peligrosa y diabólica. Dicen que va a estar en la tierra durante la gran tribulación, pero no van a sufrir. Van a estar guardaditos, protegidos, viviendo sin padecer necesidad, y viviendo pues sin padecer sufrimiento, escondidos por ahí en lugares alejados. Eso es lo que enseñan muchos. Cuidadito con esa doctrina diabólica, porque es tan falsa como el pretribulacionismo. Bien, si algún hermano quiere añadir, quiere aportar alguna cosita. Sí, adelante, hermano Der.
Pues eso es cobardía, ¿no?, de parte de ellos, el tratar de escapar de algo que pues tenemos que pasar los cristianos.
Sí, sí, claro. Es el escapismo, intentan escapar pues del sufrimiento, escapar de la persecución. Ellos pretenden ser librados de la tribulación. Cuando de lo que nos libra Dios, ¿de qué nos libra Dios a los cristianos, a la iglesia? A ver, alguien lo podría decir. ¿De qué nos libra Dios? Dios.
De la segunda muerte.
Claro, ¿y nos libra de qué? ¿Cómo dice el Padre Nuestro?
De la tentación.
Eso es, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios nos libra del mal, ¿eh? No nos deja caer en la tentación.
Lo que pasa, hermano, es que muchos creen que la muerte es algo malo.
Sí, enseñan que la tribulación es el librarnos del mal. O sea, la tribulación, vamos a ver, la tribulación siempre a lo largo de los siglos ha sido buena para la Iglesia. A ver, ¿por qué? Voy a hacer una pregunta, a ver quién sabe. ¿Por qué la tribulación es buena para la Iglesia de Cristo?
Porque prueba la fe.
Muy bien. Prueba la fe de los cristianos y además no solo eso, separa el trigo de la cizaña, separa a los cristianos falsos de los cristianos verdaderos. Por eso es buena la tribulación. Porque el fuego de la tribulación lo que hace es purificar a los cristianos, lo que hace es afianzarnos más en la fe y separa a los falsos de los verdaderos. Porque los falsos, los cristianos falsos, cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, ¿qué es lo que hacen los cristianos falsos?
Huyen.
Huyen, escapan o apostatan de la fe, y por salvar sus miserables pellejos, pues rechazan la fe y adoran, son capaces por un plato de lenteja, pues adorar al mismísimo diablo, que es lo que va a pasar durante la tribulación. Van a adorar al mismo Satanás y a la bestia por salvar sus pellejos. Pues esos son los apóstatas.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Entonces, la visión que tuvo Juan de la muchedumbre fue en el tercer cielo y después extendió su tabernáculo en la tierra, que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo.
Efectivamente, está viendo Juan ahí pues una visión profética anticipada de lo que va a ocurrir con la iglesia después de la gran tribulación. Por eso es que dice el pasaje, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ya habían salido de la gran tribulación. Está viendo una visión profética anticipada. Evidentemente no es algo que esté ocurriendo ahora. O sea, ahora mismo los santos no están en el cielo glorificados, no están en la Nueva Jerusalén sirviendo a Dios. Sabéis que los muertos van a volver a vivir cuando resuciten. Entonces está viendo Juan ahí una visión profética anticipada de lo que va a ocurrir en el futuro. Sí, adelante, hermano, hablos.
Sí, hermanos, en la actualidad el sistema iglesiero le llama pruebas, le llaman persecución, le llaman, bueno, le dan una serie de calificativos a los estados por los cuales ellos pasan. Por ejemplo, cuando no reúnen la cantidad de dinero que quieren para establecer un salón más grande, ellos dicen que están pasando por una prueba, pero que Dios les va a ayudar a superar esa prueba. Pero de verdad, esa gente jamás ha tenido una prueba donde se puedan identificar o se les pueda identificar como verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. Si echamos manos un poco de la historia, del origen de la Iglesia de Cristo, pues vemos cómo los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo se podían identificar cuando eran lanzados en el circo romano, eran quemados vivos, se los comían los animales, y estas personas jamás se echaban hacia atrás, no renunciaban ni traicionaban al grupo. Sin embargo, los falsos miembros de la Iglesia de Cristo Jesús sí los traicionaron y se echaron atrás y entonces abandonaron el grupo original. Entonces, la iglesia, este sistema iglesiero de hoy, jamás ha pasado una situación parecida, ni creo que la va a pasar, porque ellos no están dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa de Cristo Jesús. Paso palabra.
Así es, hermano Ábalos, especialmente en el mundo occidental. Bueno, luego hay países pues donde ha reinado el comunismo, o en países musulmanes donde ha habido cristianos que han sido terriblemente perseguidos y asesinados. E incluso hoy en día hay por ahí algún que otro país donde son anticristianos, o donde todavía impera el comunismo, donde hay cristianos que son perseguidos. Pero lo que son los países occidentales, democráticos, no, hay todavía. Esa gran persecución pues no se ha desatado y es la que se va a desatar. O sea, la que va a venir, la gran tribulación, va a ser a nivel mundial, sobre todo los países, ¿no? Los países occidentales y en realidad todos los países de la Tierra. El gobierno mundial de la bestia va a ser eso, va a ser planetario, va a ser mundial. Y entonces se va a perseguir a muerte pues a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Evidentemente se les calificará como hijos del diablo, enemigos del gobierno mundial, enemigos del reino de Dios, enemigos de la hermandad universal, enemigos de la paz mundial. Serán llamados así y serán ejecutados, serán llevados a campos de concentración y eliminados, ejecutados. Así es como va a actuar Satanás durante ese gobierno mundial. Bien, está aquí hermano Vicente diciendo en el chat que hablemos un poco del desastre de la prima de riesgo. Tendremos guerra este verano. Bueno, no sé si sabréis que en España ha aumentado a más de 500 puntos la prima de riesgo. Aquí, ¿qué significa eso? Pues que, mira, Grecia cuando llegó a los 500 puntos fue intervenida por la Unión Europea. Está en un desastre, en un caos económico está Grecia. Y va a ocurrir lo mismo con España. O sea, aquí vamos a en Europa en general y en el mundo entero vamos a un caos económico mundial, que va a llevar a una guerra mundial. Y es lo que ese es el plan, lo que llevan proyectado todos estos hijos del diablo. Bueno, yo soy economista, yo no entiendo mucho esto de la prima de riesgo. Si alguien sabe qué es eso de la prima de riesgo, pero bueno, yo lo que sé es que cuando Grecia llegó a los 500 puntos de prima de riesgo es cuando la intervinieron. Y en España hemos llegado hoy, me va a dar a los 511 puntos. No sabría yo explicar bien qué es eso de la prima de riesgo, porque no soy entendido en estas cosas. Pero de luego, ¿qué significa esto? Pues que van a empezar a cerrar bancos, que es posible que venga un corralito aquí en España y un caos económico, social y económico total. Desempleo pues a lo bestia, un estallido social. Y en definitiva un caos europeo y mundial. ¿Para qué? Pues sencillamente para que venga el gobierno mundial. Una vez, ellos crean el caos. Estos hijos del diablo crean el caos. En las naciones crean las crisis económicas y las guerras para luego ellos implantar su gobierno. Y es lo que van a hacer ahora, lo que están haciendo. Están creando el caos económico en Europa. ¿Para qué? Para implantar un gobierno europeo, un nuevo imperio romano europeo. Desde el cual se gobierna el mundo. Desde aquí, el nuevo imperio romano que se va a establecer en Europa, pues se va a gobernar el mundo durante el gobierno mundial de la bestia. Y el caos, pues económico, pues ya ha empezado. Sí, dice el hermano
Claro.
Ábalos, que Grecia no tiene la solvencia económica para su propio sostenimiento. Así es.
La prima de riesgo, creo que es la deuda que se permite a un país. Sea, cuando se pasa la deuda, o sea, la prima de riesgo, o sea, es ya lo que dices tú, que me imagino que ya tendrán que intervenir el país y eso.
Efectivamente. Sí,
Pues.
quien intervinirá pues es el gobierno de la Unión Europea, Bruselas, pues intervenir ese país y en definitiva, sí es más simple, o sea, es que vamos a un caos en España y en toda Europa y en el mundo. Vamos a un caos planetario, que yo creo que va a ser este año. Y eso va a dar paso para que se implante, bueno, para que haya pues una guerra mundial. Va a estar una guerra mundial, va a ser el caos total. Y seguidamente se va a implantar el gobierno mundial de la bestia. Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, como sabéis, dice la profecía del Apocalipsis. Van a haber una invasión. Van a descender a la tierra como presuntos salvadores del mundo, de la humanidad. Y ahí es donde va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Eso está profetizado, está ahí escrito en el Apocalipsis. Efectivamente, como dice el hermano Leo, pues al haber tanto desastre, vendrán como salvadores. Así es. Ellos crean el desastre, crean el caos para después aparecer como los salvadores del mundo, los salvadores de un país. Bien, ya el próximo día, otro día, cuando entremos en el capítulo 12 del Apocalipsis, pues vamos a ver más profundamente esta profecía, esta gran profecía de cómo el diablo y sus ángeles extraterrestres pues van a descender a la Tierra. Esto es lo que están esperando muchos, o sea, un descenso de naves, de extraterrestres, de ovnis, que van a venir a la Tierra, que quieren que venga a la Tierra para salvar al mundo. O sea, pues eso es lo que la Biblia describe como el descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra, que va a ocurrir sin ninguna duda. Durante esa Tercera Guerra Mundial, el diablo y sus ángeles, o mejor dicho, al final de esa Tercera Guerra Mundial, Satanás y sus ángeles van a descender a la Tierra. Lo más seguro que en ovnis, en naves voladoras. Como salvadores, presuntos salvadores de la humanidad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Bueno, yo personalmente creo que todo eso de los extraterrestres y los ovnis, pues son pues demonios.
Entonces, pues a la gente, a la humanidad, se le ha hecho creer que pues son seres de un planeta lejano, con tecnologías avanzadas, con una, pues seres civilizados mucho más que nosotros y que por eso vienen a ayudar a la Tierra y cosas así, pues la gente lo va a creer. Y ya lo cree.
Sí, recordad también que el apóstol Pablo dijo que Satanás y sus huestes espirituales de maldad, cuando dice sus huestes, se está refiriendo a sus ejércitos. Satanás tiene ejércitos. Tiene ejército, tiene soldados. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el cosmos, en las regiones celestes, en el espacio, hay ciertos lugares donde Satanás y estos ejércitos celestiales tienen su morada. Ahí. Y desde ese lugar van a descender a la Tierra. Cuando sean desalojados de esos lugares celestiales, van a descender a la Tierra. Hay ciertos lugares en el espacio, en el cosmos, donde el diablo tiene su morada con sus ángeles, con sus ejércitos espirituales de maldad. Y de ahí van a descender a la Tierra. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre que el mundo va a recibir como si fueran salvadores. Entonces Satanás se hará pasar por el Dios Padre y entregará su poder y su autoridad mundial a la bestia, al falso Mesías. La gente va a decir, evidentemente, muchos religiosos van a decir que habrá venido el reino de Dios, que ha terminado la Tercera Guerra Mundial, porque muchos creen que la Tercera Guerra Mundial será el Armagedón. Y es una doctrina realmente peligrosa, una doctrina de Satanás, una doctrina diabólica muy peligrosa. La Tercera Guerra Mundial no será la batalla de Armagedón, son dos cosas muy diferentes. Entonces la gente va a creer que esa Tercera Guerra Mundial habrá sido el Armagedón. Y que el descenso del diablo y sus ángeles a la Tierra, por mucho van a decir que es la venida del reino de Dios a la Tierra. Ese va a ser el gran engaño del diablo. Creerán que eso es el descenso de Dios, el reino de Dios a la Tierra. Y sin una duda,
además esto,
lo van a creer. Sí, adelante, Juan.
Además esto ya lo está apoyando la Iglesia Ramera, la Iglesia Católica. Ellos tienen por ahí un departamento de investigación de estas cosas ufológicas. Por ejemplo, tú lo debes saber, hermano Tito, el que era el director de este departamento, un tal Conrado Balducci, este viejo loco, que ya murió, era un, principalmente él era demonólogo. Entonces el individuo este pues sabe perfectamente, él se dedicaba a estudiar acerca de los demonios. Y él sabe pues que estas entidades son demoníacas. Sin embargo, la iglesia afirma que pues son criaturas de Dios, que son, bueno, si son criaturas de Dios, son creados por Dios, pero que son hijos de Dios, eso es lo que afirman.
Sí, sí, no. Es que la iglesia católica lo que enseña, que los hijos del diablo son hijos de Dios. Dicen que igual, que como todos somos hijos, dice la iglesia católica, que todos son hijos de Dios, pues los tipos más malos también son hijos de Dios, dicen ellos. Pues también los demonios son hijos de Dios, dice la gran ramera. Entonces la Iglesia Católica lo que espera es eso, ¿no? Y muchos esperan que después de esta Tercera Guerra Mundial lo que va a venir es el reino de Dios a la Tierra. Y lo que va a venir a la Tierra, en vez de ser el reino de Dios, va a ser el reino de Satanás. El diablo va a descender a la Tierra con sus ángeles. Hostillo, hermano Hostilio, está pidiendo palabra.
Es en base a todo lo que ustedes mencionan, uno pudiera llegar a pensar pues de que todo ese montón de películas que han sacado y juegos de video de invasiones extraterrestres pareciera que fuera una preparación subliminal de la población mundial a tal efecto. Y por otro lado, pensando en la forma en que se maneja la política internacional, yo vivo aquí en los Estados Unidos, pero yo sé que este país trata de mantener la hegemonía económica del mundo a través de su dólar, el cual imponen por la fuerza, pues prácticamente. Y ustedes han escuchado lo que se ha comentado de que este país está en una recesión y el gobierno no la quiere reconocer. El dólar se está devaluando a cada día, pues está perdiendo su valor adquisitivo. Si el poder se va a centralizar en Europa con la venida de esos seres, uno podría llegar a pensar pues que ellos van a utilizar la fuerza para tratar de mantener ese control hegemónico en Europa y así tratar de someter a las otras fuerzas, otros poderes mundiales bajo su mando. Paso palabra.
Sí, efectivamente. O sea, estos seres extraterrestres, estas huestes espirituales de maldad, evidentemente van a ayudar a estos hijos del diablo, pues a implantar ese gobierno mundial, sin ninguna duda. Yo personalmente además creo, de hace ya bastantes años, creo que desde hace bastantes años gobiernos como el gobierno de Estados Unidos ya tiene contacto y tiene una especie de alianza con estas entidades extraterrestres maléficas, estas huestes espirituales de maldad. Tienen contactos con ellos. Y están de forma, como tú has dicho antes, de forma subliminal, a través del cine especialmente, están preparando a la población mundial para esta futura invasión extraterrestre. Esta invasión extraterrestre que va a ser, en realidad el Apocalipsis habla de dos invasiones extraterrestres, de dos. La primera va a ser de Satanás y sus ángeles a la Tierra, y 42 meses después será la de Cristo con sus ángeles. El Señor Jesús vendrá con sus ángeles a la Tierra después de la tribulación. Pero primero Satanás y sus ángeles van a descender a la Tierra. ¿Qué es lo que va a hacer el mundo? Pues el mundo lo que va a hacer, que cuando descienda Satanás y sus ángeles a la Tierra, lo van a recibir. Los van a aceptar como salvadores. ¿Qué va a ocurrir después, 42 meses después? Que lo que van a enseñar en esa época es que vendrá otra invasión extraterrestre, dirán, de entidades maléficas, y que habrá que unir el mundo, que habrá que reunir todos los ejércitos del mundo para combatirla, para luchar contra esa invasión extraterrestre de maléfica, entre comillas, y que va a ser sencillamente, ni más ni menos, que la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Por eso es que el Apocalipsis dice que todos los ejércitos del mundo y la bestia estarán reunidos ahí en Armagedón para hacer la guerra contra quién, contra Cristo y sus ejércitos celestiales, y contra el que montaba el caballo blanco y contra sus ejércitos. Pues esa va a ser la famosa batalla de Armagedón. Será entonces, pues, una lucha para impedir que Cristo y sus ángeles gobiernen sobre el mundo. Esa va a ser la batalla de Armagedón. Sin embargo, pues van a aceptar, van a recibir a Satanás y van a recibir a sus ángeles. Estos extraterrestres descenderán a la Tierra y el mundo, pues, lo van a recibir como los salvadores. Dirán, bueno, han salvado al mundo de la destrucción total y han implantado un gobierno mundial, que van a decir que es el gobierno de Dios, el reino de Dios. Ese va a ser el gran engaño de Satanás durante esa época.
Yo, hermano Tito, quería hacerle una pregunta.
Sí, adelante, hermano Juan.
Quería preguntarte si tú crees que actualmente ángeles de Dios operen en la tierra o todos los estas entidades que llaman extraterrestres, bueno, que son extraterrestres, sean satánicas.
Gracias, hermano. Muy buena pregunta. O sea, yo creo que tanto ángeles de Dios como ángeles de Satanás pueden, y además no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, pueden estar ya operando y conviviendo y viviendo aquí en la tierra, de cierta forma. La misma Biblia lo dice, que hay un pasaje de la Biblia que dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles en sus casas. O sea, que ángeles de Dios, extraterrestres de Dios, pues pueden convivir con nosotros, pueden estar en la tierra, ¿sí? Se hacen pasar como si fueran seres humanos y pueden pasar inadvertidos. Y luego también creo que ángeles de Satanás, extraterrestres de Satanás, pueden también estar en la tierra. También lo creo. Recordad que hay extraterrestres de Dios y extraterrestres de Satanás. Ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Lo dice bien claro el Apocalipsis. El diablo y sus ángeles lucharon contra Miguel y sus ángeles. Hay ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Etes de Dios y etes de Satanás.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano.
entonces Satanás y sus huestes o sus fuerzas descenderán antes de la Tercera Guerra Mundial o después.
Al final de la Tercera Guerra Mundial. Es lo más lógico que desciendan al final de la Tercera Guerra Mundial. Primero va a haber una Tercera Guerra Mundial. Van a morir más de la mitad de la población mundial y en ese momento va a ser el momento oportuno para que Satanás y sus ángeles desciendan a la Tierra y hagan cesar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con el mundo? Con los que han quedado en el mundo, pues evidentemente lo van a recibir como los salvadores. Y van a implantar entonces ese gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. Pero lo más lógico es que desciendan al mundo al final de la Tercera Guerra Mundial. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna coseta, antes de irnos.
Y entonces es primero el problema económico mundial, después el problema bélico derivado de del problema económico. Entonces se reduce la población mundial por causas de la guerra y la destrucción masiva, y entonces es cuando aparece Satanás y sus ángeles. Entonces es supuesto salvador, y entonces durante 42 meses le dice a los que sigan vivos en ese tiempo que va a venir una invasión extraterrestre y que hay que combatirla.
Exactamente. Ese es el orden lógico que menciona el libro del Apocalipsis. Que es por eso dice, hay una profecía en el Apocalipsis, capítulo 16, que vi salir de la boca del Satanás, del dragón, de la boca del falso, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus inmundos como ranas, que fueron a los reyes de la tierra para que reúnan sus ejércitos, ahí en Armagedón. Pues entonces ese va a ser el gran engaño. O sea, Satanás va a convencer al mundo, a los gobernantes del mundo y a los ejércitos del mundo, para que se reúnan para luchar contra esa invasión extraterrestre que va a venir, que va a ser la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, el Apocalipsis habla de dos invasiones extraterrestres. La primera va a ser la de Satanás y sus ángeles a la tierra. Y la segunda va a ser la de Cristo y sus ángeles. Yo personalmente creo, como dice aquí Juan Méndez en el chat, esos extraterrestres de Satanás, esos ángeles de Satanás que van a descender a la tierra, van a ser los llamados grises. ¿Sabéis cómo son los grises? No sé si lo habéis visto alguna vez. Hay por ahí vídeos en YouTube muy interesantes, que parecen ser reales, de estos grises que están precisamente conviviendo con gobiernos como el de Estados Unidos en ciertos lugares, en bases secretas. Algunos de estos grises están conviviendo con seres humanos y aportando tecnología, etcétera, ¿no? Estos grises son estos enanos, cabezones, ojos grandes, esos son los llamados grises. Yo personalmente creo que esos son ángeles de Satanás. Son ángeles de Satanás y en masa van a descender un día a la Tierra. En masa, un día de esto, en el futuro, lo más probable es que veamos, pues, veamos por las ciudades, caminando, pues, a estos ETs de Satanás, a estos grises, caminando por las ciudades y conviviendo con las personas. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Tú has escuchado a un, no sé, es un, yo le llamo un falso apóstol, porque predica que que estuvo, no sé, algo así como 9 horas con Jesús. No recuerdo su nombre, pero su página es Conciencia Radio. ¿Has escuchado algo de esta página?
No tengo ni idea. Estuvo bueno, con Jesús en el cielo, dice él.
Sí, dice que primero una voz y que luego estuvo 9 horas con Cristo hablando con él personalmente. Entonces, bueno, pues este tipo se dedica a dar conferencias y habla un montón ahí de tonterías. Sería importante ahí que lo checaras. Su página se llama Conciencia Radio.
Voy a echar un vistazo. Eso, si enseña pues doctrinas antibíblicas y que contradicen a la Biblia, pues evidentemente es mentira que estuviera con Jesús. Y ya lo otro, pues es una experiencia, dice él, una experiencia personal, y sobre experiencias personales, pues yo ahí no puedo juzgar. Yo solamente juzgo por los hechos, por lo que enseñan, por las obras, los conoceréis. Y si enseña falsas doctrinas, pues evidentemente no estuvo con Jesús.
Yo he escuchado de este tipo y no recuerdo su nombre. Hay videos de sus testimonios en internet, en YouTube, pero lo personal lo he encontrado un charlatán, porque habla y también habla del pretribulacionismo y muchas otras cosas así que están erróneas. Y entonces pues lo he encontrado yo como charlatán, como mentiroso. Y volviendo a lo de lo que va a pasar de las profecías, en los 42 meses es la tribulación de los santos, ¿verdad? Y entonces nuestro Salvador vendrá, y los que estén muertos y creyeron, pues resucitaremos para vida, y entonces todo eso acabará, ¿verdad, hermano?
Efectivamente, es lo que hemos leído antes en el capítulo 7 del Apocalipsis, y entonces todo eso ya terminará y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces todos esos sufrimientos pues habrán terminado ya, no solamente para la iglesia, sino también para el mundo. O sea, en el mundo vendrá una nueva era, vendrá ese periodo de gobierno mundial de Cristo, que va a durar, en primer lugar, va a durar 1000 años, dice el Apocalipsis, y después pues será creado un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahí reinarán por los siglos de los siglos. Pero la única esperanza para el mundo es la venida del reino de Dios a la tierra, el regreso de Cristo, que es cuando realmente pues acabarán todas las injusticias del mundo, y traerá una verdadera paz mundial, pues es cuando venga Jesús. Y es cuando el sufrimiento sobre los cristianos pues también terminará. No 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, sino cuando venga Cristo. Sabes que los pretribulacionistas enseñan que la iglesia va a dejar de sufrir 7 años antes de la venida de Cristo. Doctrina absolutamente demoníaca. Eso de enseñar que 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir el arrebatamiento es una de las doctrinas más diabólicas y falsas que se puedan enseñar. Como lo sabemos todos los que estamos aquí. Y gracias a Dios, pues durante todos estos años que hemos estado enseñando esta verdad, pues ha habido muchísimas personas que han llegado a conocer esta verdad y han podido salir del error y de esa mentira satánica del pretribulacionismo. Estos 3 años y medio que llevamos de charlas bíblicas, muchos han llegado a esa verdad, han llegado a ese conocimiento. Y han podido salir del gran error que todos estos falsos evangelistas y falsos maestros pues les han metido en la cabeza. Todavía el chiflado este, el viejo este del G. Ávila, sigue enseñando esa doctrina diabólica ahí en Puerto Rico. Ya está súper mal de la cabeza, habla como un demente, como un desquiciado, pero aún sigue creyendo, aún sigue enseñando esa patraña. Un viejo que ya es muy mayor, pues aún sigue enseñando esa patraña. Bueno, y otros muchos más, como él. O sea, que el pretribulacionismo lo enseñan la mayoría de las iglesias pentecostales son pretribulacionistas. Ahí pone, Hostilio, pone aquí en el chat que quieres hacer un comentario. ¿Qué comentario? Adelante.
Bueno, más que un comentario, bueno, sí es un comentario y una pregunta a la vez. Mire, yo tengo años de estar visitando diferentes iglesias, mayormente allá en Honduras, en mi país, y honestamente fue hasta que yo llegué pues aquí a la sala de charlas que he venido a entender muchas de estas cosas, en especial la interpretación del libro de Apocalipsis. En su experiencia y su conocimiento de las iglesias protestantes, que, bueno, en términos generales o evangélicas, que pudieran estar funcionando, me imagino que muchas de las que existen en Latinoamérica pues están allá también en Europa, ¿hay alguna que tenga una exégesis similar a la que usted hace respecto al libro de Apocalipsis? Y la segunda pregunta que tengo es en relación al juicio de las naciones. Bueno, cuando el Señor Jesús desciende, se lleva a cabo el Armagedón, luego él instala pues su gobierno por 1000 años y se lleva a cabo el juicio de las naciones, que obviamente es el juicio de las personas que sobrevivieron al gran conflicto. ¿Qué pasa con estas personas? Los que no son considerados dignos de pasar al siguiente siglo son lanzados al lago de fuego. ¿El lago de fuego es ahí cuando se abre o hasta después de la segunda resurrección? Paso palabra.
Gracias, hermano Hostilio. No, es ahí cuando se abre el lago de fuego. ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versos 31 al 46? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí estará un lago de fuego. Cuando Cristo venga a la tierra y se siente en su trono de gloria para juzgar a las naciones, ahí habrá un lago de fuego y los cabritos, estos cabrones que serán puestos a la izquierda de Cristo, serán arrojados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque tuvo, como dijo Jesús, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber y tal y tal y tal. Todo lo que no hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Como no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, serán arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego va a estar en la tierra, será puesto en la tierra cuando Jesús venga y se siente en su trono de gloria. Y respecto a la primera cuestión, la primera pregunta que has hecho, pues en algunas cosas sí, o sea, hay iglesias en la cristiandad que algunas doctrinas que enseñan, pues sí, son correctas y coincido con ellas. Pero que exista alguna iglesia que enseñe 100% lo mismo que yo enseño, que yo creo, pues no conozco la verdad, no conozco ninguna. Hay muchas iglesias que rechazan la mentira del pretribulacionismo, como sabéis. Algunas iglesias que no creen en esa patraña. Pero luego, por ejemplo, son trinitarios. Por tanto, rechazan una mentira, pero siguen creyendo y enseñando otra mentira, como es el trinitarismo. Por lo tanto, es una iglesia que enseña exactamente lo mismo que yo creo. Pues no, yo personalmente no conozco ninguna. Si conocéis vosotros alguna, yo no conozco ninguna.
Yo, hermano Tito, no conozco ni una, así tal cual, ni siquiera una que enseñe lo que usted enseña.
Exactamente, yo tampoco. En fin, el futuro, pues sabremos y el futuro dirá. Bien, pues lo vamos a marchar ya. Yo aquí estoy en España y me tengo que largar a planchar la oreja. Así que ya para terminar, si alguno por último quiere aportar algo, quiere decir alguna cosa más. Sabéis que mañana, creo que mañana también tenemos charla bíblica. Y gracias a Dios, pues el sistema se ha arreglado. O sea, el Skype del problema técnico este que tenía, pues se ha solucionado. Menos mal.
Hermano Tito.
Sí.
Antes, ¿y por qué dice que se va a alargar? Mejor diga que se va a retirar. Eso de largar se oye así como que...
Ah, bueno, aquí es que se dice largar en España. Largarse, marcharse, es un sinónimo.
Es que aquí en México cuando dicen lárgate de aquí es como casi, casi... un imperativo muy...
Sí, bueno, largar. Una bonita palabra, largarse. Me largo. A mí me gusta esa palabra. Y bueno, cambiando de tema. Lo del tema del problema técnico que hemos tenido, yo os recomiendo que no os bajéis actualizaciones de Windows. Si tenéis Windows 7 o Windows XP, lo que tengáis, bloquead las actualizaciones automáticas. No bajéis esos parches porque lo que puede pasar es que os puede dar problemas. Como a mí me ha pasado. Yo me bajé las actualizaciones de seguridad de Windows y me fastidiaron el Skype. Y hoy he tenido que formatear todo el portátil, la máquina, y he bloqueado las actualizaciones y ahora funciona perfectamente. O sea, que por ahí tienen algún archivo, los de Windows. Microsoft tiene por ahí algunos archivos y tal, que lo que hacen es fastidiar y estropear el Skype. Al menos a mí me lo estropeó. Y por eso, para que no tengáis vosotros tampoco ese problema, mi consejo es que la bloqueéis las actualizaciones. No pasa nada porque bloqueéis las actualizaciones automáticas de Windows, ¿eh? A mí no. Las tengo bloqueadas, tengo un antivirus y no. Y va perfectamente el ordenador.
Pues yo creo que es el diablo el que lo está atacando, hermano Tito, porque yo he bajado actualizaciones y no me pasa nada. Yo personalmente creo que usted está, pues ahora sí que en el ojo del huracán.
Pues no sé, igual el Microsoft tiene por ahí algún archivo especialmente dedicado a mí. Cuando me bajo las actualizaciones, pues me estropean el Skype. Algo raro ahí, sí. Pero bueno, ya lo he solucionado. El mejor forma de solucionarlo es un buen formateo. Formateéis el disco duro y luego instaláis otra vez los programas y solucionáis el problema. Bien, pues lo marchamos ya, hermano. Eso, mañana tendremos otra charlita aquí en la sala, de la sala de charlas, y ya podréis también mañana bajar. Esta que hemos tenido hoy ya estará publicada, la podréis bajar. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido a nuestro Padre. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla tan edificante que hemos tenido. Gracias por las aportaciones de los hermanos, que han sido muy edificantes, y por todo lo que hemos podido aprender aquí con el estudio del libro del Apocalipsis. Señor, te damos las gracias porque sabemos que un día, pues cuando venga tu reino, ya no tendremos hambre ni sed, ni ya no quedará, ni tendremos frío, ni tendremos calor, sino que estaremos en tu templo y tú nos pastorearás y nos guiarás a las fuentes de agua de vida. Y así pues tú, Padre, pues enjugarás toda lágrima de los ojos. Y ya se habrá acabado el sufrimiento y se habrá acabado pues todas las penalidades que hayamos podido tener aquí en la tierra. De modo que esa es la esperanza que tenemos, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que han estado en la sala y te pedimos que utilices esta charla que hemos tenido para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan salir de las mentiras y del error porque en el sistema iglesia apóstata les han metido en la cabeza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana entonces nos escuchamos aquí en la sala de charla. Gracias por haber estado. Un cordial saludo a todos y ya sabéis que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en esta sala de charlas bíblicas.